Muy buenos días, mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento nos gustaría darles a todos la bienvenida a la conferencia titulada Adquisición de Activos de Distribución en el Tolima. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Ricardo Sierra, CEO de Celsia. Señor Sierra, adelante, por favor.
Muchas gracias, Samuel. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Sabemos que esta no es una hora típica ni normal para hacer conferencias de resultados ni de noticias, pero bueno, por el tema y la fecha, pues nos ameritó invitarlos y convocarlos a esta hora, así que les agradecemos mucho que nos estén acompañando. Esta transacción que vamos a anunciar hoy, pues nos tiene muy contentos. Muy entusiasmados, la trabajamos mucho tiempo y creemos que, como van a ver durante lo que les vamos a contar, creemos que es muy complementaria, creemos que podemos crearle mucho valor si hacemos una integración como corresponde, como la sabemos hacer, y esperamos que a ustedes los entusiasme tanto como a nosotros. El material de apoyo para esta teleconferencia lo pueden encontrar en nuestra página de internet, en www.celsia.com. En la sección de lo que es el perfil corporativo slash presentaciones. Muy bien. Anunciamos pues que a través de EPSA adquirimos la totalidad de los activos de distribución y el negocio de comercialización de energía eléctrica en el Tolima, actualmente operado por la Compañía Energética del Tolima. Esta transacción nos permite duplicar la cobertura del negocio de distribución en Colombia al sumar más de 491 mil usuarios, lo cual nos permite superar los 1.100.000 clientes atendidos con nuestros servicios y convirtiéndonos así en el cuarto jugador en atención de usuarios en el país. Asimismo, llegar al departamento del Tolima, que alberga el 3% de la población colombiana, en el que tendremos una red de distribución que cubre 47 municipios, incluida su capital Ibagué, que es un importante centro agroindustrial y de desarrollo comercial y de negocios, nos ofrece unas oportunidades de crecimiento muy interesantes. El valor de la transacción incluye 75 subestaciones y 11.000 kilómetros de red de distribución, dos proyectos de generación fotovoltaica y llega a tener un valor de 1.68 billones de pesos. Quiero resaltar que EPSA está comprando los activos y el mercado de comercialización y no la sociedad o las acciones de la misma. El negocio de distribución y comercialización en el Tolima continuará siendo operado por Enertolima hasta que la transacción se perfeccione, lo cual esperamos ocurra a más tardar durante el segundo trimestre de este año. En este lapso, esperamos se produzcan algunas autorizaciones y se realice la cesión de permisos y contratos materiales necesarios para la operación. A continuación, voy a comentarles sobre algunos temas relevantes de la transacción y las oportunidades de creación de valor que tenemos en el Tolima. En primer lugar, los activos de distribución y el negocio de comercialización del Tolima generaron una EBITDA de 170 mil millones de pesos en el 2018, lo cual nos daría un indicador Enterprise Value EBITDA de la adquisición de 9.9 veces, en línea con el mismo múltiplo de transacción que se ha observado en los últimos 4 años en América Latina. Inclusive, está por debajo del promedio de 11.4 veces cuando se tiene en cuenta la reciente transacción por Transelec en Chile, que alcanzó 18.2 veces. Más importante aún es que con la experiencia y excelencia operacional del equipo de EPSA y de Celsia, sumado a la entrada en vigencia de un nuevo periodo tarifario de distribución, conforme a la resolución 015 del 2018 de la CREG, podremos obtener de estos activos un EBITDA anual de 198 mil millones de pesos, lo cual nos dejaría un indicador EBITDA proyectado a 12 meses de 8.5 veces. Las oportunidades de creación de valor para nosotros como administradores del negocio en el Tolima son muy positivos. Igualmente, los impactos en nuestros números son interesantes. El EBITDA consolidado se incrementará en un 25% y el EBITDA del negocio de distribución lo hará en un 50%. Veamos un detalle sobre la creación de valor que prevemos para estos activos. El nuevo marco regulatorio del negocio de distribución, es decir, la resolución 015, establece unos incentivos que mejoran los ingresos al tener una buena gestión en la reducción de pérdidas de energía y en la mejora de la calidad del servicio. Dos temas donde este negocio tiene importantes oportunidades de mejora y ha sido penalizado en el pasado. En un plan de negocios trazado a 3 años, la operación de Tolima deberá tener unos indicadores similares a los que tenemos en el Valle del Cauca. El índice de pérdidas totales en EPSA es cercano al 8%, mientras que Tolima las duplica y alcanza el 16%. El nivel de pérdidas en Tolima, que está alrededor de 230 gigavatios hora año, esperamos llevarlo a niveles de 100 gigavatios hora año. En esto podremos apalancarnos en NOVA, nuestro centro de control, en la experiencia cultivada por nuestros equipos de distribución y transmisión en el Valle y en los proyectos de medición inteligente y gestión de la medida que nos permiten hoy tener los mejores indicadores de calidad de pérdidas en el país. De igual manera, las oportunidades de mejora en los indicadores de calidad son muy grandes. En EPSA tenemos unos indicadores de SAIDI, que es el que mide la duración de las interrupciones, y de SAIFI, la frecuencia de las interrupciones, de 11.7 horas y 15.1 veces, respectivamente. En Tolima, esos mismos indicadores son de 53 horas. 53 horas comparado contra 11,7 que tenemos nosotros, y de 60 veces contra 15,1 veces. Al mismo plazo de 3 años, esperamos una disminución en al menos 16% en el SAIDI y del 40% en el SAIFI. O sea, un trabajo muy interesante que se nos viene desde el punto de vista operacional y donde hay una importante captura de valor. La regulación establece igualmente que el gasto de AOM es calculado de una base de datos obtenida de un grupo de compañías de distribución y por la calidad del servicio. Nuestros planes en el frente de calidad y en la eficiencia en estos gastos nos permitirán mejorar en el futuro un mejor reconocimiento de estos en la tarifa. Igualmente, la experiencia de EPSA en el mantenimiento de las redes de distribución y en la construcción de proyectos, tal y como lo demostramos en el Plan 5 Caribe, permitirá capturar eficiencias en términos del valor invertido por las unidades constructivas. Es decir, que la capacidad de nosotros de realizar proyectos, el CAPEX y la capacidad de negociación que tenemos nosotros de equipos, nos permite seguramente capturar ahí un importante valor en las inversiones que tenemos que hacer frente a las que tenía por obligación que realizar, tenía que realizar en el Tolima. Así que el efecto de una operación más eficiente y de mejor calidad, una menor cantidad de gigavatios hora año comprados y una disminución de las penalidades por calidad debido a menores interrupciones del servicio, se van a traducir en un EBITDA creciente en los próximos años. Tenemos un objetivo muy claro y es incrementar entre un 30 a un 45% el EBITDA por cliente en el Tolima, que actualmente es cercano a los 346 mil pesos, mientras que EPSA supera los 541 mil pesos. Respecto a los usuarios, el crecimiento anual promedio se ubica entre un 3% a un 3,5%. El mercado está compuesto en un 91% por el residencial y un 8% por comercial. El restante está distribuido entre el mercado oficial e industrial. En el mercado residencial destacamos que el 94% corresponde a estratos 1, 2 y 3, y al revisar nuestra operación en el Valle del Cauca, vemos que en EPSA la demanda de energía proviene principalmente de este mercado residencial, industrial y comercial, en los cuales el estrato 1, 2 y 3 representa el 92% del consumo residencial. Así que estamos, como pueden ver, en dos mercados bastante similares, lo cual nos permite aprovechar esas capacidades que ya tenemos para operar eficientemente este tipo de mercados. Esta transacción presenta una gran oportunidad para la creación de valor en el Tolima, dado que podemos continuar las actividades que la empresa ha venido desarrollando de mejoramientos operativos y de servicios, lo cual genera recursos importantes. Adicionalmente, llegaremos con nuestro portafolio de productos de eficiencia energética que ya hemos lanzado en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. En cuanto a la forma de pago de la adquisición, está previsto que en el 2019 paguemos 1.57 billones de pesos y en 2020 hagamos un pago adicional de 30 mil millones de pesos. Para pagarlo inmediato, EPSA hará uso de unos créditos puente con la banca local e internacional. Y en el corto plazo, EPSA conformará una estructura de capital que combinará recursos conseguidos por medio de una emisión de bonos en el mercado de capitales local, así como de optimizaciones del portafolio de activos que opera. Adicionalmente, los accionistas de EPSA han manifestado su apoyo a esta operación y están dispuestos a contribuir con el fortalecimiento patrimonial necesario para mantener una estructura de capital sostenible y competitiva. Para lo anterior, la Junta Directiva de la compañía autorizó realizar los trámites necesarios ante la Superintendencia Financiera de Colombia para aumentar el cupo global del programa de emisión y colocación de papeles comerciales y bonos ordinarios que tiene EPSA por un monto adicional de 1.1 billones de pesos. En consecuencia, el monto total del programa será de 2 billones de pesos. De esta forma, tenemos previsto que la emisión de bonos sería por 1.1 billones de pesos, de los cuales 800 mil millones van a ser destinados a pagar la adquisición de las operaciones en el Tolima y 300 mil millones de pesos fortalecerán la liquidez de la compañía, haciendo un reperfilamiento de la deuda que tenemos por vencer en el 2019. Con esta emisión, esperamos alargar la vida media a un plazo superior a los 8 años. Actualmente la tenemos en 6.9 años. Igualmente, vamos a mantener un cupo sin emitir, cercano a los 300 mil millones de pesos, para futuros proyectos y flexibilidad en el manejo de nuestras estrategias financieras. La adquisición nos llevará a tener un indicador de deuda EBITDA en EPSA de 3.9 veces al cierre del primer semestre del año, pero al cierre del 2019, este indicador ya va a estar en 2.6 veces. Para 2021, el indicador deuda EBITDA de EPSA estará en 2 veces. Este indicador es acorde con la calificación AAA de la compañía. Por su parte, el efecto en Celsia consolidado será una deuda EBITDA de 4.4 veces a mitad de año y de 3.5 veces al cierre del 2019. Indicador muy inferior al observado en el 2015 de 6 veces. Cuando enfrentábamos la situación más difícil del fenómeno del Niño, que nos afectó por tener una regulación adversa a los generadores térmicos en ese momento. Un tema muy importante es que el flujo de caja que generan las operaciones en Tolima nos permite cumplir con los intereses para la nueva deuda, fondear el CAPEX y pagar los impuestos que generen esas operaciones. Nos deja apenas un flujo negativo cercano a los 15 mil millones de pesos que lo cubriremos con las operaciones de EPSA. De esta manera, la organización podrá continuar con su estrategia de crecimiento en renovables no convencionales y profundizar las estrategias de retail y de portafolio de clientes. Quiero reiterar que la adquisición del negocio de distribución y comercialización en el Tolima tiene un racional estratégico y financiero fuerte, con un potencial de crecimiento sólido que, sumado a nuestro enfoque de servicio al cliente, le ofrece a la organización esta gran oportunidad para expandir nuestra presencia y capacidad de atender clientes en otras regiones de Colombia. Damos la bienvenida al excepcional equipo de Tolima con toda la buena energía de Celsia. Esto, pues, para terminar un poco la parte introductoria de la conferencia, quiero decirles que aquí me están acompañando Santiago Arango, nuestro líder legal, para clarificar cualquier situación. Está Esteban Piedraíta, nuestro CFO, y también está todo nuestro equipo de relación con inversionistas, Natalia, Jesús, listos para atender cualquier pregunta que tengan. Así que, cualquier pregunta, bienvenida. Samuel, estamos listos.
En este momento nos gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla de asterisco en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer preguntas. Y su primera pregunta viene de la línea de Diego Buitrago de Bancolombia.
Buenas tardes, gracias por la presentación. Voy a hacer tres preguntas. La primera es un poco relacionada con el activo que están adquiriendo. De pronto conocer un poco características propias de esos activos en cuanto a facilidad de ser operados. La geografía del departamento de Tolima es diferente a la geografía del Valle del Cauca, digamos que es más quebrado, entonces puede ser de pronto para el tema de interrupciones y digamos atención a la red, de pronto qué dificultades se pueden enfrentar, qué características tienen similares o diferentes en cuanto al comportamiento de los clientes en temas de cartera. Esa digamos que es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con la creación de valor y sobre todo con la creación de EBITDA que ustedes presentaron ahorita, donde mencionan o el mensaje es que a través de las menores pérdidas, los esfuerzos en mejorar la calidad de los activos, gracias al marco regulatorio que lo permite, va a aumentar el EBITDA. Como que pareciera que el mensaje fuera, se van a enfocar en la línea de optimización de costos y de la estructura para operar esos activos, para crear EBITDA. Quisiera saber por qué tan grande la diferencia en el consumo de energía por cliente cuando uno compara Tolima con EPSA, de dos veces, de 2 gigavatios hora año por cliente a 3.66 en EPSA, si tiene que ver algo con usuarios regulados y no regulados, y cómo podría potencializarse, digamos, ese indicador para que aumente el consumo de energía o como para que se ponga un poquito muy parecido al de EPSA. Y la última tiene que ver con el tema de en esa optimización de activos que están mencionando como parte del fondeo de la transacción, podríamos esperar desinversiones en algunos activos de EPSA o de los mismos activos que están comprando en Ertolima. Y digamos eso cómo va como con el flujo de caja de la compañía de EPSA en cuanto al comportamiento de los dividendos, si se van a ver disminuidos o presionados los dividendos hacia Celsia en el corto plazo. Gracias.
Maravilloso, Diego, muy buenas preguntas y bueno, completo el paquete. Aquí lo vamos a hacer a dos manos entre Esteban y yo, si te parece. Lo primero es un poco comparemos las dos compañías. Cuando uno mira las dos compañías, efectivamente hay unas diferencias en términos de la población que tienen ambos departamentos. Cuando uno mira la población del Tolima es de 1.4 millones de personas y estamos hablando de un Valle de Cauca con 4.3. Nosotros tenemos 42 municipios, allá hay 47, pero básicamente es en la misma área geográfica. O sea que lo que tú infieres es un departamento con circuitos muchísimo más largos, que cuando tú miras los indicadores de calidad se ven afectados porque la estructura de ellos tiene muchas menos inversiones en red que la que nosotros hemos logrado tener. Entonces, cuando tú miras esa combinación, claramente ahí tenemos nosotros un reto operacional que se logra claramente con las estructuras de inversión que nosotros tenemos planeadas. Entonces, ahí logramos nosotros, digamos, integrar muy bien el activo. No es un reto que sea más quebrado. Hay zonas del valle que son muy quebradas y que atendemos nosotros perfectamente bien, y en eso tenemos pues una muy buena experiencia. No sé si hay algo por reforzar ahí en la parte como de geografía, para no pasar a la parte de cartera y cliente.
No, geografía, bien dicho. Yo creo que lo único que diría es, cuando miramos el número de kilómetros, el número de subestaciones, es básicamente la misma cantidad de kilómetros y de subestaciones que nosotros operamos actualmente en el Valle del Cauca. Entonces, como lo decía Ricardo, topográficamente y desde el punto de vista de la configuración de la red, son muy similares ambos.
Así es. Muy bien, yo creo que eso, como una de las cosas interesantes de esta adquisición, Diego, ¿no te parece que la cartera tiene un comportamiento supremamente sano? O sea, son carteras, niveles de carteras de recaudo por encima del 99%, tal cual como las tenemos nosotros acá en el Valle. O sea, que ese es un tema que, a pesar de que tienen un servicio inferior al que tenemos nosotros acá en el Valle, tienen un comportamiento bastante sano. Y eso es un logro que ha logrado, pues un logro, perdón, de, de esa compañía en tener unos clientes pues satisfechos con el nivel de servicio, que se puede mejorar mucho, pero con un muy buen nivel de recaudo de cartera. Así que este tema no debe ser un issue para nosotros. Yo voy a dejar que Esteban profundice un poco sobre el tema del EBITDA, pero sobre todo en la optimización del mismo y te explique el efecto y por qué estamos pensando nosotros llegar a casi a 198 mil millones una vez tengamos el activo, básicamente por algunos efectos. Pero lo importante que mencionaste, acá no hemos hecho en nuestras cuentas, digamos, optimizaciones de la estructura de personal. Nosotros sabemos que ya hay unas estructuras de personal que en algunos puntos pueden ser redundantes con nosotros, pero la compañía viene creciendo mucho, necesitamos crecer en varias áreas, así que en ninguna cuenta nuestra no hay ninguna sinergia por temas de ahorros en la parte de gastos administrativos. En lo que sí hay claramente sinergias, y si quieres, Esteban, nos profundiza un poco en ellas, es en temas de CAPEX. Y en temas seguramente la eficiencia y la manera en donde como nosotros manejamos los activos de distribución.
Bueno, a ver, el tema del EBITDA, Diego, básicamente se compone de tres partes importantes. Lo decía Ricardo en la teleconferencia, Tolima tiene unas oportunidades, el área de distribución de Tolima tiene unas oportunidades en temas de side y side y de pérdidas. En el nuevo marco regulatorio, básicamente la CREC lo que le permite es como resetearse al nivel que traía, asumir una senda de mejora y a partir de esa senda de mejora obtener los reconocimientos de unas inversiones y unos reconocimientos o unas posibilidades de transferir pérdidas a la tarifa. Lo que vemos ahí es una oportunidad significativa apalancada en la experiencia de la organización en la operación aquí en el Valle, de hacer que esas sendas sean mucho más fuertes y de ahí que lo que tengamos sea una serie de incentivos en el punto de vista de la mejora de la calidad, que se traduce en una parte en reducción de costos, como bien lo decías, y otra parte en mayor reconocimiento de inversiones y mayor reconocimiento de gastos AOM por la mejora en la calidad del servicio. Eso es una parte muy relevante del ejercicio del EBITDA, entonces iría una parte por reconocimiento de inversiones, una parte por el reconocimiento de gastos AOM y otra parte por reducciones de costo fundamentalmente asociadas a pérdidas y fundamentalmente asociadas a los temas de calidad del servicio y compensaciones. A eso habrá que sumarle, obviamente, la estrategia de contratación. Esto es una compañía que es un distribuidor comercializador solo, no está integrado, no tiene activos de generación. Entonces, digamos que hay una experiencia que llega del lado de nosotros a complementar el tema, y eso también explica una parte de la pregunta que hacías de los 3 gigavatios versus los 2 gigavatios, es que este mercado no tiene una cantidad importante de usuarios no regulados. Tolima tiene la mayor cantidad de su base de clientes en el mercado regulado, y ahí también una parte importante de la diferenciación en el consumo, donde la integración posterior con nuestro negocio pues nos podrá dar nuevas oportunidades de capturar nuevos clientes en ese departamento que hoy, por las realidades del mercado, están en manos de otros comercializadores, pero que, como lo decía Ricardo, es una zona industrial pujante con unos clientes interesantes que sentimos podemos dar la pelea para ganar nuevamente hacia nuestra casa.
Así es, incluso me voy a referir a un tema de filosofía nuestra. A nosotros no nos interesa que el consumo de energía por cliente suba. Nos interesa que consuman eficientemente, por eso estamos introduciendo al mercado iluminación LED a precios muy económicos. Estamos en la comercialización con productos de eficiencia energética. Mejor dicho, nos interesa que consuman menos, que consuman eficiente y productivamente. Entonces yo creo que básicamente ahí vamos a poder ver es una captura de mercado o de recuperar un mercado que Tolima ha perdido en estos años. Seguramente pues, habrá una puja ahí con algunos de esos comercializadores en su momento, pero creemos ahí, Diego, que vamos a tener un mercado importante. Después, ¿cómo te refieres a la parte de optimización de activos, Esteban?
Bien. En la parte de la estructura, Diego, la parte de la estructuración de activos o la optimización de activos que estamos viendo son activos que puede tener algo de activos de la EPSA hoy o incluso de la operación que llegue, pero más que desinversiones de activos totales, lo que estamos viendo es oportunidades para que en ciertos tipos de activos uno incluso pueda llegar a tener algo de socios y con eso recoja una parte importante de liquidez. Mencionábamos que hay una convicción importante de los accionistas de la organización para respaldar esta operación y para, digamos que tener una estructura de capital sólida y flexible, para el futuro. Entonces, digamos que creemos que esa línea de optimización de activos hoy por hoy es la menos relevante, en el conjunto de las soluciones. Pero creemos que esa, obviamente, dentro de los activos que ha construido, tiene valor importante en compartir, si se quiere, con algunos inversionistas, parte de esos activos y tener una rentabilidad importante en el momento uno, manteniendo de todas maneras el control y la mayor cantidad de exposición a los flujos que esos activos producen. Entonces, es un poquito es hacia dónde estamos enfocados en el tema de optimización.
Sí, un poco gaseosa la respuesta, pero estamos ahí en consideraciones, Diego, que tú sabrás entender. La otra pregunta era sobre el tema de dividendos. Como explicamos, el flujo de caja de Tolima claramente se mantiene solo y solamente hay que aportarle un poquitico, 15 mil millones de pesos, para cerrar brechas. Así que los dividendos en ningún momento hemos considerado que se vayan a afectar. Y debemos de mantener la misma política de entrega de dividendos que ha mantenido EPSA, incluso con la adquisición de estos activos. Así que eso es algo que esperamos no se vea afectado ya. No sé si respondimos todas tus preguntas, Diego, por acá.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
Siguiente pregunta, Catherine Ortiz, de Corredores da Vivienda.
Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Yo también tengo varias preguntas. Quisiera comenzar por si nos pueden dar un poco más de detalle del CAPEX que se debe realizar, pues, para alcanzar esos niveles de crecimiento de EBITDA, pues que ustedes se proponen en los próximos años. Un poco de detalle, no solo porque en la presentación pues hay alguna información, sino más anual o el total de aquí hasta el 2022. Y segundo, si esas estimaciones que ustedes están presentando tienen en cuenta ya un preliminar de una base de remuneratoria de activos, pues de acuerdo a la nueva metodología de la CREC. Y pues si podemos tener una guía en ese sentido. Y mi otra pregunta está relacionada con lo que hablaban hace un momento de las sinergias. Los contratos actuales de Ener Tolima están más o menos a cuánto tiempo y cuándo podríamos ver los contratos de compra de energía, cuándo podríamos ver pues que ya puedan haber negociaciones con otros comercializadores. Y la otra pregunta, en el texto, y pues lo mencionaba también Ricardo, se habla de que los accionistas de EPSA y pues de Celsia podrían contribuir con el fortalecimiento de capital de la compañía si fuera necesario. ¿Ustedes igual consideran que va a ser necesario pues alguna contribución por parte de los accionistas adicional? Solo para aclarar, entendería que no por lo que hablan del EBITDA. Pero pues no sé si de todas formas me pueden dar algún detalle adicional al respecto.
Maravilloso, Catherine. Están muy buenas tus preguntas. Si quieres, yo empiezo por la última, en cuanto al compromiso o al entusiasmo que generó esta operación para nuestros accionistas. Y claramente nos han manifestado a todos de que están dispuestos a participar en el fortalecimiento, a que se llegue para uno tener una estructura de capital bien eficiente. Entonces, en los próximos 3 meses vamos a estar en la emisión de los bonos, vamos a estar en la terminada de la consolidación de la adquisición, y ahí ya empezaremos a mirar el tema de qué tipo de estructura se va necesitando de capital para uno poderla fortalecer. Así que ese es un tema que nos tiene muy entusiasmados de tener el apoyo de los accionistas. Si quieren, entonces hablemos de CAPEX, de BRAM y de contratos de energía. Esteban.
Bien. Voy a empezar por la segunda, Catherine. Efectivamente, pues obviamente toda la valoración de la compañía tiene en cuenta la presentación, la solicitud de cargos que ha adelantado en Ertolima hasta el momento para el mercado de distribución y comercialización. Ellos han hecho una serie de digamos, presentaron la información a tiempo a la CREG, han hecho, digamos, su debida tarea en términos de defender y explicar los elementos que ellos allí consignaron. Y digamos que sí, sí parte de ese ejercicio, los 198 mil millones de pesos que mencionábamos, parte de la base, lo que esperamos sea el reconocimiento de la base de activos regulados para el mercado en Ertolima. Y el CAPEX hoy por hoy, pues básicamente ellos también presentaron a la CREG una senda de CAPEX, al menos para los dos primeros años muy clara e insinuada para los primeros 5 años. Frente a decirte los valores anuales, pues hoy seríamos, hoy no sería coherente que respondamos la anualización de esos valores en la medida en que primero tenemos que entrar a entender claramente el plan, poder llegar después del cierre, hacer un análisis juicioso de cada uno de esos proyectos que se presentaron y poder tomar decisiones más de fondo sobre el curso de acción, sobre si hacer algún ajuste o no hacer algún ajuste. Lo que sí pensamos es que probablemente frente al plan netamente regulatorio que se presentó, con miras a alcanzar una con mayor rapidez la senda o los objetivos de pérdidas y calidad, pues algo más de CAPEX sí habrá que necesariamente hacer. Pero nos tiene contentos que uno, el EBITDA es creciente, que responde rápidamente por los tipos de temas que ese CAPEX abordaría y que seguiría siendo un contribuidor positivo de flujo de caja a la organización. El tema de contratos no es diferente a cualquiera de los distribuidores que están en el país, tiene contratos entre los 2 y los 3 años. ¿Cuándo podremos empezar a verlo? Pues la respuesta más clara es una vez logremos cerrar la operación y podamos empezar a integrarlo y a tomar decisiones acerca de la contratación futura del negocio y les podamos también contar a ustedes la información que tenemos de ellos porque ya sean parte pues de la organización. Ahí les vamos a pedir algo de paciencia. Como todo, pues habrá que dejar que lleguen, habrá que digamos que empezar a generar la estrategia de contratación, ver cómo cuadran con lo que ya hoy tenemos y ya tomar las decisiones de cómo se sigue en el tema de comercialización. El tema de la atención de clientes es un tema del día a día. Todos los días tratamos de ganarle no regulados a otros comercializadores, entonces ahí seguiremos trabajando.
Catherine, una aclaración. Los accionistas de EPSA son los que están comprometidos con el tema de la... Es decir, ahí estamos los que estamos al nivel de EFSA, no incluye...
Sí, la CBC y ustedes. Ah, bueno, perfecto. Ahí solo para aclarar, en la presentación sí aparece como un flujo de caja y un CAPEX de 77 mil millones del 2019. Ese flujo de caja no contempla todo ese, no es todo el año, sino solo desde que ustedes toman la operación. Porque es que la EBITDA que aparece ahí es 132 mil millones.
Sí. Eso es
solo
del momento en el cual sería el cierre. O sea, ahí tenemos una estimación de números 2019 post-cierre.
¿Eso son cuántos meses?
Estamos hablando de que hicimos una simulación cerrando en mayo.
Exacto.
Entonces estamos hablando que son 8 meses del año lo que tenemos en ese flujo.
Okay. Y solo, qué pena, la última pregunta, ¿podríamos de pronto saber el negocio con quién es? Porque en el comunicado no se dice como a quién le van a comprar exactamente.
Estamos comprando
¿o
a,
son
la
muchos
compañía,
accionistas?
A la compañía de electricidad del Tolima, en el Tolima, esos activos. Esto es una compra del establecimiento de comercio.
Okay.
Que realiza el negocio de distribución y comercializadores, a que se le estamos comprando directamente a la compañía.
Perfecto, muchísimas gracias.
Esa compañía, además de la operación de esos activos, tiene otros temas, como es la inversión en la empresa de energía del Pereira, y eso no hace parte de la transacción.
Vale, muchísimas gracias.
La siguiente pregunta es Ezequiel Fernández de Credicorp.
Buenas tardes y muchas gracias por la presentación, realmente muy completa. Tengo una serie de preguntas, la verdad, bastante rápidas. Si no les molesta, me gustaría ir una por una en vez de hacer todas a la vez. Bueno,
Vale.
la primera tiene que ver con, bueno, el valor de la transacción es el pago por el 100% del equity en efectivo de 1,6 billones de pesos colombianos. Quería saber, bueno, si aparte de la diferencia con los 1,7, esos 100 mil millones, ¿hay algo más de deuda que están asumiendo o nada más?
No, mira, entonces es un pago siempre por activos, porque no vienen acciones, o sea, la transacción es 1,68 de EV, estamos trayendo exclusivamente una pequeña porción de deuda, que son unos leasing operacionales que ellos tienen, y ya estamos haciendo unos pequeños ajustes de caja, y por eso es que bajamos de 1,68 a 1,6. 1,6 es
Correcto.
exactamente el valor a pagar, obviamente faltan hacer unos ajustes finales de cierre, que harán que la cifra pueda variar algo. Y el único tema ahí importante mencionar es que 30 mil de esos 1,6 billones se pagarían en el 2020, 1,57 serían los que estaríamos pagando hacia el mes de mayo.
Me queda clarísimo. Perfecto, gracias. Ahora, ¿hay algún plan de pensión en Enertolima?
No, es una compañía bastante joven, realmente. Entonces, básicamente lo que tenemos son una sustitución patronal de los empleados que hacen parte hoy de esa operación. Esos empleados llegan, obviamente, con su historia laboral, pero no existen planes de pensiones en la medida en que es una compañía joven.
Perfecto, gracias. ¿Y tendrían el dato del último valor de valuación de activos, RAV, valor nuevo de reemplazo? Desconozco exactamente cómo le dice la CREG respecto de los activos regulatorios en el último proceso tarifario para Enertolima.
El último proceso tarifario en este momento, de hecho, está en curso. Ellos no tienen todavía resolución como ninguno de los demás distribuidores, no tenemos resolución en firme. Lo que les podemos decir es que Tolima ha radicado una solicitud de cargos en el cual la base regulada de activos ronda los 1,5 billones de pesos.
Perfecto, buenísimo. Bueno, y mi otra pregunta es, ¿cuál es el límite regulatorio de pérdidas que aplicaría para Enertolima en los próximos años, en el próximo periodo tarifario?
En el nuevo periodo tarifario de la resolución 015 se está levantando el referente de pérdidas eficientes y se está cambiando por una senda de pérdidas en la cual básicamente ellos se comprometieron en una serie de, digamos, en una serie de valores en los próximos 10 años, en los cuales arranca de los 16% de pérdidas más o menos que tenemos y bajan hasta un nivel del orden de los 10, 11% al final de la década. Y eso, digamos, ese plan hoy por hoy está siendo evaluado por la CREG y debería ser parte de las aprobaciones del pliego tarifario una vez la comisión se pronuncie. Pues hoy no es un solo valor, sino que será una senda de pérdidas.
Perfecto, y me quedan dos más solamente. La siguiente es el EBITDA de aproximadamente 200 millones de pesos, 2.000 millones de pesos en, digamos que tienen para objetivo, sería para el 2022.
No.
No, esos 200 mil millones de pesos son un EBITDA estimado 12 meses una vez el periodo tarifario entre en vigencia. Hoy la expectativa que tenemos como mercado es que la CREG publique los cargos alrededor de mayo. Entonces, digamos que la visión 12 meses o el forward 12 meses del EBITDA, tomando en consideración el pliego que ellos presentaron, debe ser alrededor de 200 mil millones.
O sea, esos 200 mil millones todavía no consideran la UAC regulatoria, la tasa, digamos, regulatoria de retorno sobre los activos de 11,8. Debería.
Sí, sí la considera,
Sí la
que no
consideran, ok.
considera es nuestras sinergias, lo que hemos mencionado en la teleconferencia de sinergias.
Ok, clarísimo. Bueno, y lo último es si comentaron que, bueno, se sienten cómodos con el nivel de deuda neta de Celsi, a pesar de que aumente un poco al final del 2019, ¿podemos descartar que en ausencia de algún otro plan de expansión, un aumento de capital a nivel Celsi, correcto?
Sí, ese tema está completamente descartado, Ezequiel. Nos sentimos muy
Perfecto.
cómodos.
Me queda muy claro, les agradezco mucho el tiempo y felicitaciones por el deal.
Muchas gracias, Ezequiel.
Siguiente pregunta, Diana Mosquera de Sura.
Aló, buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Dos preguntas. Una, quisiera saber si nos pueden contar un poquito de cuánto es el retorno esperado que están esperando con esta transacción. Dos, mencionaron ahorita que habían unos temas de unos proyectos fotovoltaicos y nos pueden dar también un poquito más de color sobre esos temas.
Perfecto. Empiezo por el segundo, entonces, o sea, de fotovoltaicos. Ellos básicamente venían desarrollando dos granjas solares en el departamento del Tolima. Ambas suman alrededor de unos 16 megavatios. Están hoy por hoy en UPME fase 1. Los vamos a tomar una vez cerremos dentro de todo el esfuerzo de granjas solares que tiene la organización para tratar de materializarlas lo más rápido posible. Pero ambas quedan en el departamento de Tolima.
Se complementa muy bien esto también. Acuérdense que estábamos desarrollando una granja hoy en el Espinal de 10 megavatios. Lógicamente, pues ya siendo operadores de red, pues lógicamente facilita toda esa interacción. Y hablemos un poco de retornos, Esteban, que eso es un tema que ya por aquí nos estaban pasando también otras preguntas
Correcto.
alrededor del tema.
En el tema de retornos, lo que estamos esperando, como lo hemos venido diciendo en todas las teleconferencias, la organización está muy enfocada en el tema de creación de valor, en tratar de que el roce que nosotros estemos encontrando en la totalidad de las operaciones supere el costo promedio de nuestras fuentes de financiación. Lo que estamos viendo con esta adquisición es una construcción positiva de roce. Obviamente, el primer año es un año un poco difícil, entra la totalidad de los activos, pero muy rápidamente lo que estamos viendo son contribuciones de roce en los dobles dígitos, arriba de los dobles dígitos de manera sostenida, lo cual es coherente con la expectativa de creación de valor que tenemos hacia los accionistas. Entonces, hoy lo que vemos en el plan de negocio de la adquisición, incluso sin incorporar las sinergias que hemos mencionado, es que nos permite estar con una senda de creación de valor de varios puntos entre el roce de la adquisición y el costo promedio de las fuentes de capital que vamos a usar.
Incluso cuando uno lo mira frente al WACC que tenemos hoy como compañía, que está cerquita del 9, 9.4%, dependiendo de la foto y versus lo que hicimos en la evaluación de estos flujos sin sinergias, la verdad hay una creación importante de valor frente al roce que esperamos se vea, si eso sí materializada, seguramente muy claramente en el año 2 de la adquisición. Ese es un tema nosotros. Casi que todas las evaluaciones de proyectos, de expansiones, de negocios que vamos desarrollando en la compañía son mirados bajo esa óptica. Y de hecho, parte de la remuneración de variable del equipo es mirada con base en roce. Es decir, o sea, nosotros tenemos que estar creando un roce por encima de nuestro coste capital. Así que ese es un tema bien interesante, Diana, y nos tiene entusiasmados también esta transacción porque vemos ese ángulo de creación de valor.
Okay, perfecto, muchas gracias.
Gracias.
Siguiente pregunta, Catherine Ortiz de Corredores da Vivienda.
Hola, no, yo ya pregunté, muchísimas gracias. No sé por qué me volvieron a pasar. De todas formas, sí podría hacer una pregunta adicional solo para confirmar el 30% en crecimiento del EBITDA es desde el 2018 al 2022.
El 30% que hemos indicado, el tema de crecimiento de la vida, es lo que vemos posible crecer en los primeros meses y en los primeros años frente a lo que han sido los históricos de Ener Tolima.
Okay, muchas gracias.
Siguiente pregunta, Diego
Gracias.
Buitrago de Bancolombia.
Buenas tardes. Este sí es para aprovechar el espacio. Quisiera precisar dos cosas y es una, si se pueden conocer las condiciones del crédito puente para la transacción y dos, es relacionado con el plan de inversiones que presentó Ener Tolima para estos activos para el nuevo periodo tarifario. Hay posibilidad, ustedes dijeron que seguramente necesitan un CAPEX adicional para poder mejorar los niveles de pérdidas al deseado y digamos al estándar Celsia EPSA. Dado que Ener Tolima ya presentó una senda de CAPEX y de inversiones, existe, o sea, está contemplado en la regulación que al ejecutar un mayor CAPEX sea reconocido en el periodo tarifario vigente, o cómo es como esa compensación si hay más inversiones de las que se presentaron.
Perfecto, Diego.
Ojalá no vaya a mucha respuesta en la que me puedan jalar las orejas mis colegas de regulación, pero básicamente es la regulación. El periodo tarifario actual establece unos momentos de revisión en los que uno le puede proponer a la comisión un mayor CAPEX para ser remunerado. Hoy básicamente nosotros lo que tenemos en el modelo es que incluso las nuevas inversiones son rentables solo desde la perspectiva de acelerar la senda de calidad y de pérdidas, aún si el tema del reconocimiento de la inversión se demorara hasta el próximo periodo tarifario. Eso no nos preocupa por ese lado, aunque sí efectivamente la regulación establece unos ciertos momentos para presentar esas nuevas inversiones para reconocimiento dentro del periodo tarifario.
Y la del crédito puente.
Ah, perdóname, se me había olvidado, Diego. Las condiciones del crédito puente están muy buenas. En este momento no les podemos dar exactamente las condiciones porque nos encontramos justamente en la negociación de estas con los diferentes bancos que nos están acompañando. Seguramente cuando hagamos todo el tema del anuncio del cierre, ahí les vamos a dar ya las condiciones efectivas del crédito puente.
Así es, y es que estamos, Diego, en la fase de negociación a ver quién se queda con el negocio. La verdad es que tenemos muy buena demanda por la operación.
Okay, muchas gracias.
A ti, Diego, muchas gracias.
Y en este momento tenemos tres preguntas a través del chat de parte del señor Carlos Rodríguez de Ultraserfinco. La primera pregunta lee: con respecto a la creación de valor, ¿cuál es el ROIC de Ener Tolima y el de Celsia? ¿Y cómo va esta nueva adquisición a mejorar el ROIC y generar valor del accionista?
Bueno, el ROIC, digamos como lo hablábamos hace un momento, el ROIC de Celsia hoy por hoy al cierre del 2018 está un par de puntos arriba del WACC. Digamos, nuestro WACC, como decía Ricardo, dependiendo de uno cuando se tome la foto, pero la foto más o menos de final del 2018 puede estar alrededor de los 9.4, 9.5, y el ROCE de Celsia terminó bordeando el 10% en el 2018. Ahí tenemos varios puntos por encima. Lo que estamos esperando con esta adquisición es que ese 10% continúe una senda de crecimiento y que el 9.4 y el 9.5 se mantengan muy alrededor de esos números, con lo cual lo que estamos viendo de delta de creación de valor en el tiempo, producto de la adquisición y producto de los mejoramientos y del trabajo que se viene haciendo tanto en el negocio actual como el que pensamos hacer en el nuevo negocio, comiencen a dar mejores resultados. Desde ese punto de vista, lo vemos como un contribuidor importante de ROIC para la organización y para los accionistas.
La siguiente pregunta del señor Rodríguez lee: viendo los múltiples EV/EBITDA 2018-2019, el crecimiento de Ener Tolima parece marginal, aún con pérdidas y muchas eficiencias por lograr. ¿Por qué la razón de ese crecimiento de EBITDA 2018-2019 marginal?
Sí, yo creo que ahí un poco la pregunta es frente al 9.9 del valor de la EBITDA de ellos hoy y frente a cuando entre el periodo tarifario nuevo y que nos sube la EBITDA a 198 mil millones, o sea, de 170 a 198, entonces ahí hay un incremento que nos lleva a que el múltiplo de EBITDA que estamos pagando pasa de 9.9 a 8.5 y eso se ve reflejado lógicamente en temas de rentabilidad. Y
Y la
eso,
tercera.
ahí no estamos incorporando, perdón Samuel, ahí no estamos incorporando, creo que ese es un plan, como lo explicó Esteban, no estamos incorporando las sinergias que esperamos capturar. Hay unos mangos bajitos en términos de costo de CAPEX y mangos bajitos en términos de la eficiencia en la forma de operación que esperamos capturar muy pronto.
Y la siguiente pregunta de parte del señor Rodríguez lee: ¿por qué comprar un activo a 9.9 por EV/EBITDA si compañías comparables e inclusive Celsia no han estado transando por esos múltiplos y han estado más abajo? Adicionalmente, que Ener Tolima con los comparables tiene indicadores por debajo de sus pares.
Sí, yo te diría a Rodríguez de lo siguiente. Primero, nosotros aquí tenemos unas razones de crecimiento de mercado supremamente valiosas, estratégicas. Esto es una adquisición al INDE, sin problemas de cartera, con posibilidades de eficiencias operacionales, que lógicamente el 8.5 veces que nos da para el forward looking de los próximos 12 meses es 8.5, y eso es un gangazo frente al valor fundamental de los activos de nosotros. Cuando ustedes miran lo que está pasando por activos de distribución, de lo que pasó en Brasil, por ejemplo, cuando Sao Paulo se la pelearon varios jugadores grandes y pagaron múltiplos muy por encima de 12, 13 veces. Entonces, adquirir activos a 8.5 veces, la verdad, es supremamente interesante y supremamente valioso para consolidar la compañía. Las razones aquí son también de las eficiencias que pensamos capturar. Van a ser importantísimas. La senda de pérdidas y la senda de eficiencia en el CAPEX no son valores menores. Por eso no quisimos colocarlos aquí como parte del fundamental de la operación. La operación se sostiene por sí sola. Y lo otro, ojalá que les podamos dar muy buenas noticias a los accionistas en la medida que las vayamos capturando.
Justamente el final de la pregunta creo que es el punto de la respuesta. Estos son activos escasos y realmente cuando uno encuentra indicadores por debajo de los pares es cuando precisamente más creación de valor podemos capturar, máximo en un marco regulatorio como el que va a empezar de la 015. Ahí es donde podemos poner toda la fuerza de la organización, toda la experiencia en la operación del mercado del valle y las inversiones que hemos hecho para precisamente desde ahí transformar un múltiplo que en el 9.9 puede parecer frente a los comparables alto, pero que realmente en el largo plazo terminará siendo gran creador de valor por esas oportunidades.
Y en este momento no tenemos más preguntas. Cedemos la palabra a los señores panelistas para los comentarios finales.
Sí, incluso yo haría un comentario final con respecto a esa pregunta y el 9.9 que hacían la pregunta de, digamos, la acción de Celsia no se ha estado trazando esos múltiplos, es verdad, pero no estamos pagando con acciones de Celsia esa transacción. La estamos financiando con recursos propios y con el tema de financiamiento a unas tasas y a unos WACs muy, muy interesantes.
Y lo otro, pues obviamente, es que el precio en bolsa refleja el precio de paquetes pequeños, y aquí estamos hablando de la adquisición del 100% de los activos. O sea, aquí de todas maneras hay una operación significativa para tratar de traerse la totalidad de los activos.
Así es. Bueno, para cerrar, y a todos los que nos han acompañado, sé que es viernes, víspera pues ya de fin de semana. Les deseamos a todos un feliz fin de semana. A las mujeres que nos acompañaron, un feliz Día de la Mujer. Y bueno, estamos muy contentos. Ojalá que ustedes reciban esa transacción con el entusiasmo que le estamos viendo aquí en Celsia. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.